Esta es la primera vez que nos congregamos para tomar este curso de lo que es la Iglesia contemporánea. Y no sé, realmente no hablé con ninguno de los hermanos en una forma bien a fondo de los que estuvieron en la primera clase acerca de este mismo tema. Lo breve que fue nuestro saludarnos y demás, pude realmente percibir que realmente el Señor estuvo tratando a través de su palabra con ellos. Soy el primero que digo, el Señor ha tratado con la mía.
Aleluya.
Porque no hay manera de entrar en las aguas y salir seco. No somos patos, ¿verdad? El pato puede entrar, pero debido a la gracia que tiene, pues. Pero nosotros no somos impermeables a la palabra del Señor, especialmente cuando nuestro corazón gime, cuando realmente queremos que Él hable a nuestro corazón. Y el tema que vamos a estar desarrollando en esta noche, respecto a la Iglesia contemporánea, habremos de completamente olvidar, omitir completamente la palabra contemporánea, y simplemente habremos de estar tratando acerca de la Iglesia, punto. First things first. Las primeras cosas primeramente, ¿verdad? Es una traducción muy pobre. Es como hoy que estaba hablando acerca de viendo las cosas con ojo desnudo, solamente porque hay esa expresión que dice with a naked eye. Pero en fin, todo cuanto habremos de estar haciendo en esta noche será simplemente considerando aquello que tiene que ver en relación con usted y conmigo, la Iglesia. Si alguien nos preguntara ¿cuál es su nombre? No creo que tuviéramos que esperar para pensar. A veces yo me siento tan cansado que no sé realmente, ¿no? Pero nunca creo que se me ha olvidado el nombre. Creo que le respondería, a veces se me olvida el nombre de otra persona. A mí, quiero decir, en otras palabras, hermanos tan íntimos, ¿no verdad? Que es como que de pronto en esos momentos me siento tan sobrecargado que está delante de mí el hermano, ¡ah, rey! Sí, perdón. Y no es que sea extraño para mí, es que, repito, ¿no verdad? Cuando viene a la identidad de uno, uno sabe acerca de uno mismo. ¿Quién conoce las cosas de uno sino el espíritu del hombre que está en él? Lo mismo sucede con respecto a nuestra vida en el Señor. Nosotros tenemos que saber quiénes somos espiritualmente. También pudiéramos usar, ¿verdad? Debido al engaño del hombre, debido a la ignorancia del ser humano, pudiéramos usar un alias. Sí, en otras palabras, un nombre ficticio, un nombre que realmente no es el nuestro, que solamente por las presiones, por querer lograr algo o algo así, pudiéramos realmente tener una identidad falsa y en sí a actuar como un impostor. Pero realmente todo esto, yo creo que hemos de estar viendo muchas cosas que con la ayuda del Señor habrá de ayudarnos mucho para realmente poder saber, ¿no verdad?, lo que es la Iglesia y lo que es la Iglesia contemporánea. Todo cuanto puedo decirles en esta noche, en esta primera clase, es que yo considero en cierta manera que esta sesión de esta noche, esta clase en esta noche, en cierta manera debiera de servirnos como una especie de medida, como una regla, pudiéramos llamarle, debiera de ayudarnos para tomar esto y ver de aquello que hemos de estar compartiendo en noches, o sea, en sesiones venideras, si es que realmente lo que ha de decirse da la talla, si en verdad eso que hemos de estar compartiendo en noches, en sesiones venideras, verdaderamente es comparable a lo que hemos de estar tratando en esta noche. Recuerden, no vamos a estar tratando acerca de la iglesia contemporánea de aquí o de allá, vamos a estar simplemente tratando acerca de la iglesia, punto. Para ello yo quisiera que ustedes por favor buscaran en Mateo capítulo 16, Mateo 16, lo que hemos de estar observando aquí se encuentra en los versículos del 13 al 18, a modo de introducción. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay cuatro cosas muy importantes que quisiéramos observar en estos versículos que hemos leído. Primeramente, la pregunta que le hacía el Señor Jesús tenía que ver con cuál era el consenso general, cuál era el concepto que tenía la gente, incluyendo ya sean gentiles o sean del pueblo de Israel. ¿Cuál era el comentario que se oía por las calles, en las plazas, en las sinagogas acerca de él? Y ellos respondieron lo que habían oído. Ellos dijeron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Esa es una cosa que queremos ver. Dije que eran cuatro. Esa era una. El comentario popular. La otra que vemos aquí es la de más abajo, en el versículo 15. Y es cuando el Señor enfoca, ya no, o sea, su proyección ya no era hacia la gente de afuera, sino que de pronto cierra el círculo. Y dice, y ahora, hablando a ustedes mismos, y le pregunta: ¿quiénes decís vosotros que soy yo? No sabemos realmente cuál habrá sido el pensamiento de cada uno. Sí sabemos una cosa, que cuando el Señor se hallaba andando sobre las aguas, ellos pensaron que veían un fantasma. Sabemos que cuando el Señor les hablaba acerca del camino, ellos dijeron: nosotros no sabemos a qué te refieres. Así que no estoy muy seguro que entre los discípulos había en verdad una visión clara de a quién seguían ellos. De por sí, el concepto mesiánico que hasta ese instante se había tenido era el Mesías reemplazable, si ustedes recuerdan, igual que el sumo sacerdote reemplazable. Siempre el Mesías era un libertador, alguien que el Señor levantaba, alguien que el Señor usaba, ¿no verdad?, para, o sea, un enviado, con la mira de que el pueblo fuera libre de sus de sus ataduras y demás, de sus problemas a nivel nacional. Es más, cuando Juan el Bautista llegó allí, ellos creyeron que era el Mesías, porque ya estaban acostumbrados a eso. Los capitanes o los jueces, el Señor les levantaba jueces, venían a ser como Mesías para ellos, enviados, libertadores. Y había un concepto en gran manera entre el pueblo el pueblo judío, de que el Mesías habría de venir y realmente librarlos de esa opresión romana. Ellos anticipaban esa liberación. Pero en fin, él les preguntó a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Yo no sé qué tiempo se llevó para que alguien pudiera romper el silencio. No dice ahí la palabra, porque tiempo fue. Ha visto cuando alguien pregunta algo, yo lo veo muchas veces en la clase, ¿no verdad? Cuando hay alguna pregunta, por ejemplo, y uno se miran a otro, ¿no verdad? Y así sucede también. Pudiera ser que eso sucedió en el caso de los discípulos. Cuando el Señor les preguntó, no sabemos qué tiempo demoró para que Pedro respondiera. Así que lo segundo es, el Señor cerró el círculo y le preguntó a los discípulos. Primeramente, ¿qué dice la gente? Segundo, ¿qué dicen ustedes? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, perdón, versículo 16, disculpen. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. Y aquí viene esto otro que valdría la pena que, lo tercero que vale la pena que miremos. Lo que es nacido de carne y sangre, y lo que es nacido del Espíritu. Y aquí el Señor le dice a Pedro, pero dirigiéndose a aquel cuyo nombre había sido Simón. El Señor fue quien le llamó Pedro. El Señor le dijo: y será llamado tu nombre Pedro. Será, no le, pero será llamado tu nombre Pedro. ¿Recuerdan, para asociar una cosa con la otra, recuerdan cuando el Señor, cuando Jacob tuvo ese encuentro con el ángel de Jehová? Y el Señor le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Quién dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Le decía Jacob. ¿Quién eres tú? Bendíceme. No te dejaré ir hasta que no me bendigas. ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le bendijo. Pero allí también descartó su fuerza física. Y aquí el Señor le descarta, le corta, en otras palabras, deshace cualquier tipo de relación que pudiera haber entre él y su relación, su linaje, su relación con carne y sangre. Y le dice: tú, Simón, hijo de Jonás, verso 17, tú eres Simón, hijo de Jonás. Dice: porque no te lo reveló. Y aquí viene lo tercero. Y es que la iglesia, si hemos de conocer, ¿conoce usted a Cristo como un salvador personal? ¿Conoce usted a Cristo como aquel que en verdad quiere salvar, bendecirle? ¿Conoce usted a ese Señor? Ah, sí, sí, yo desde niño. ¿Recuerdan? Sí, en mi casa sí, todos, y todos los conceptos. Todo aquello que aprendimos de carne y sangre, de las relaciones humanas que tenemos como seres humanos al fin, dice, eso no te lo mostró carne ni sangre, no te lo reveló, dice, sino mi Padre. Y eso es el cuarto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres ya no Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, sino le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué le cambia el nombre ahí? Consideren, el nombre tiene que ver con naturaleza, la naturaleza del individuo, el carácter del individuo. Y dice aquí, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No sé si no que tengan gran parte que ver con todo lo que se ha dicho, pero merita la pena que lo recordemos. El comentario popular, el pensamiento de los llamados discípulos, el concepto acerca de él, lo que aprendimos en casa, y por último, lo que Dios dice. Bueno, ya que vamos a estar hablando acerca de la iglesia, y estamos hablando acerca de la iglesia, una cosa que tenemos que reconocer acerca de la iglesia es la definición de esa palabra, lo que usted y yo somos. La palabra iglesia tiene el contexto, tiene que ver con el aquello de un llamado, un llamado. Cuando el Señor dice, de cierto que te digo que tú eres Simón hijo de Jonás, y te digo que carne y sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos, mi Padre que está en los cielos, dice él. Para Pedro, de entre aquellos que allí habían, para Pedro haber podido oír, tener esa revelación, tuvo que haber, llámele si te gusta, un llamado, tuvo que haber algo que le hizo a él voltear su atención o ponerse en dirección hacia alguien que le estaba tratando de decir algo o mostrar algo. La iglesia, la palabra iglesia, tiene que ver con un llamado. Eclesia. Esa palabra tiene que ver con un llamado. No podemos ser hijos de Dios, no podemos formar parte de ese cuerpo de Cristo, no podemos formar parte de esa iglesia, a menos que haya habido un llamado celestial. Uno de los problemas que confronta la iglesia hoy en día, entre otros, es que primeramente no se ha predicado el evangelio como se debe, tristemente. Hoy en día es todo tan, de verdad, tan popular, todo es que no hay esa distinción de lo que realmente es el pueblo de Dios, porque no es un pueblo separado, de lo que es que de lo que son los inconversos, de verdad. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a hallar, y vamos a entrar en todos esos detalles a través de las distintas sesiones. Alguien que es llamado, primeramente sabe, tiene testimonio que ha oído ese llamado. ¿Cómo fue que Pedro pudo responder? Allí había 12 podemos decir que Judas, a pesar de ser uno de los 12, era uno de los creyentes. ¿Se dan cuenta? El Señor sabía quién le habría de entregar. Pero en fin, yo no quiero permanecer tanto en esto, pero simplemente para que ustedes estén expuestos, empiecen a abrir un poco su corazón ante el significado de esta palabra que somos usted y yo, por la gracia del Señor. Acerca del significado de la palabra iglesia. Según el significado de esa palabra, así es el significado, o sea, lo que significamos usted y yo. ¿Tiene sentido eso? Según el significado que tenga esa palabra, si es el significado, si la definición es incorrecta, y nosotros la definimos incorrectamente, entonces nosotros también estamos incorrectos. Por eso es que necesitamos saber, si yo digo yo soy Raúl Arce, más vale que yo saque mis credenciales y muestre en verdad que ese es mi nombre. ¿Qué somos cuando decimos somos la iglesia? Bueno, Tenemos que tomarlo en primer lugar, repito, como aquellos que hemos sido llamados. Ahora, lo interesante de este llamado es que es un llamado personal. Repito, es un llamado personal. Ese, para comenzar aquí. El primer punto que vamos a estar tratando es acerca de que la iglesia son aquellos que son llamados individualmente. Los llamados individualmente. La iglesia, los llamados individualmente. Es un llamado personal. Vamos a buscar en Marcos, si ustedes me acompañan, por favor, Marcos capítulo 16. Pues a ver qué es aquello que comienza por indicarnos, aparte de la experiencia que ya tenemos, ¿verdad? Aparte de esa experiencia que ya tenemos. Pero, ¿qué es aquello que hace que la salvación, el llamado del Señor, sea un llamado individual? ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y esa palabra la hablábamos acerca de ella los otros días en el bautismo que tuvimos recientemente, no hace mucho. La escritura en la versión hispana no aparece tal como es. Pero esa palabra, si alguno, por ejemplo, tiene la versión en inglés, ¿alguien tiene la versión en inglés? No, aquí me imagino. Pero esa palabra ahí significa significa to every creature. No a toda criatura, sino a cada criatura. Ese cada implica la individualidad que el Señor nos con la forma en que el Señor nos mira a todos nosotros, pero al mismo tiempo individualmente. El Evangelio ha de ser predicado a toda criatura, a cada criatura, y con la misma, verificando eso precisamente, dice en el versículo 16, no los que creyeren, porque es un llamado personal, individual. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas, nuevamente, el que no creyere, tristemente, será condenado. Esa es la palabra del Señor. La iglesia son aquellos que son llamados individualmente. ¿Llamados cómo? A través de esa palabra, el glorioso Evangelio, el mensaje que del amor del Señor, del perdón que hay en Cristo y demás. Pero, nuevamente, el Señor espera que cada uno responda individualmente. No que espere uno a que el otro responda para uno responder. Nunca el Señor llama de esa manera. Dejando eso ahí, vamos a buscar, por favor, en Primera de Corintios, en el capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Leemos aquí en el versículo 17. Si ustedes me acompañan aquí, capítulo 7, versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió. Una vez más, ese cada uno, vea cómo está enfatizado. Cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios, el llamado del Señor, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Un llamado. Ahí están todas las iglesias, dice él. Dice, pero el trato del Señor es con cada uno. Como el Señor llamó a
cada uno.
No se puede ser la iglesia sin el llamado del Señor. Él llama. En ese evangelio, dentro de ese contenido del evangelio, ahí hay un llamado. Y el Señor llama. Eso es. Su palabra salió por toda la tierra. En Romanos lo dicen. ¿Cómo predicarán sin haber quien, sin que sean enviados? Dice, sí, fue enviado, fue predicado, mas no todos creyeron, pero sí el evangelio salió. En Primera de Corintios, al hallarnos aquí en el capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, dice aquí en el versículo 27, es cierto, la iglesia del Señor, Él la edifica, todo un cuerpo, Él lo edifica. Pero noten que dentro de esa totalidad, dentro de toda esa comunidad que forman los miembros del cuerpo de Cristo, hay una individualidad. Dice aquí, vosotros pues sois, en completo, el cuerpo de Cristo y miembros. Oímos el evangelio individualmente porque lo oímos según es predicado a cada uno. Respondemos al llamado del Señor según Él llama a cada uno, y nuestra identificación es como el cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo también como miembros en particular de dicho cuerpo. Eso es lo primero que vemos acerca de la iglesia. Repito, sin responder a ese llamado. Una cosa es responder al llamado del pastor. Una cosa es responder a la persuasión esta o esta otra, o por querer participar o afiliarse uno a un grupo religioso, o por querer cumplir con algún requisito de algún tipo de sacramento, el bautismo, lo que sea, y decir, bueno, pues de esa manera ya formo parte de la iglesia. No es así. Tiene que haber una respuesta al llamado de Dios, no al llamado del hombre. Tiene que haber una respuesta al llamado de Dios. Primero, como ya hemos dicho, la iglesia son los llamados individualmente. Lo segundo que hemos de estar viendo en esta noche, un segundo punto, son los llamados a salir. A salir. ¿Cuándo decimos los llamados a salir? No sé cuál habrá sido la experiencia de cada uno de ustedes, pero yo he conocido a muchos hermanos a través de los años. Ustedes saben que, por la gracia del Señor, con frecuencia estoy viajando, lo mismo que a un país que a otro, de una ciudad a otra. ¿A cuántos hermanos, líderes y no líderes, habré conocido yo en los años que el Señor me ha permitido vivir aquí sobre esta tierra en su servicio? ¿Y a cuántos realmente no, o sea, de cuántos de ellos no les he oído expresarse respecto a la salvación? Testimonios. Esa es una cosa que es normal, una vida. Hermanos, perdonen, pero si una cosa sé y estoy convencido de ello por experiencia propia y por aquellos que conocen la salvación, es que es prácticamente imposible haber uno recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal y haber experimentado lo que es el perdón de los pecados, lo que es la comunión con el Señor, lo que es la paz del Señor, lo que es el gozo, la justicia que Cristo imparte a uno. Y nunca testificar de esa salvación tan grande. Si fuera algo pequeño, es fácil de ignorar o pasar por alto. Pero dice, ¿una salvación tan grande? Testificar. Cuando vemos que hay alguien que está ahí hundiéndose, no es el momento para realmente estar pensando en que, bueno, ven a la iglesia o esto o lo otro. Momento para realmente uno decirle, mira, así me encontraba yo. Y no sé cómo te sonarán estas palabras, pero Cristo me rescató. Cristo vino un día a mi vida. Y a partir de ese instante Él transformó mi ser. Él borró el pecado que era el problema que había en mí. Y por ahí comenzar a testificarle. Muchas veces, en otras palabras, eso es como algo que parecemos, dijo una vez alguien, agentes secretos del reino, ¿verdad? Con un sobre todo, en otras palabras, y un sombrero y espejuelos negros, ¿no verdad? Y en otras palabras, ¿no verdad? De noche. Cuando hay salvación, hay testimonio. Pero, repito, he conocido a muchos hermanos que sí, que efectivamente tienen ese testimonio, que el Señor les ha salvado. Y uno sabe por qué es que hay algo tan hermoso. Es el aquello de que uno sabe que no es que formamos parte de un club, que no formamos parte de un grupo, que nos gustamos los unos a los otros, sino es que hemos sido lavados, emblanquecidos, perdonados, y que no tenemos comunión con las tinieblas, sino que tenemos comunión con el Padre de las luces. Hay algo que... somos una familia. Es una familia. No es el aquello de que tú me gustas y yo te gusto, de que... No, que somos de los mismos huesos, de la misma carne. Sí. Pero... o sea, ¿podemos realmente haber experimentado eso? O sea, haber conocido al Señor Jesucristo, si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y más sin embargo, no haber salido todavía. Quisiera que ustedes me acompañaran aquí a Génesis capítulo 12. Génesis en el capítulo 12. Si sabemos que alguien fue creyente, porque inclusive dice la palabra que él fue, se cataloga como el padre de los creyentes, ese tal fue ¿quién? Abraham. Él no fue salvo cuando salió. Uno no sale para ser salvo, igual que uno no se bautiza para ser salvo, es como consecuencia de haber recibido a Cristo como un salvador personal, de ser salvo. Y aquí tenemos a alguien que ya el Señor había tratado con él. Dice aquí verso primero del capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Vete. Yo no sé, yo no quisiera encontrarme en una situación en la cual decirles qué hacer o dejar de hacer. Pero si hay algo que sé que no solamente pudiera sugerirles a ustedes que subrayen la palabra vete, más pudiera sugerirles, más pudiera pedirles, y es que hubiera un clamor delante del Señor que brotara de nuestro corazón, pero en una forma tal que en ese clamor fuera esta plegaria, esta oración. Señor, déjame oír esa palabra. Señor, como pueblo tuyo, como hijo, como hija tuya, déjame oír esa palabra. Porque repito, si estamos hablando de la iglesia, estamos hablando acerca de un cuerpo el cual primeramente ¿qué? Oye el llamado, pero también oye el llamado a salir. Y aquí dice que el Señor le dijo: vete, sal, deja. Muchas veces en nuestro trato con los hermanos, ustedes lo saben, no tengo nada más que decirle, sabemos que son hermanos que han recibido a Cristo como Salvador personal, pero qué triste es cuando vemos a los hermanos en las mismas calamidades, en las mismas situaciones. Es ese círculo vicioso constantemente, es como un disco rayado. No acaban de salir de esta situación para meterse en la otra. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Mi pregunta es esta: ¿por qué será que eso acontece? Pregúntenselo nada más. ¿Por qué será que esa situación de estar siempre metido, se dice vulgarmente, debajo de las patas de los caballos, ¿por qué será que todo ese atropelladero en que uno se encuentra, por qué será que ocurre en la vida del creyente? Y no es el aquello de decir, y los sufrimientos, los padecimientos que ahora sufro, los sufro por... No, no es por Cristo. Porque si fuera por Cristo, entonces la situación, la perspectiva, el ánimo sería distinto. Pero nos lamentamos por lo que estamos sufriendo, y ciertamente lo tomamos todo personal. Ay, decimos, ay, pobre de mí, que esto, que... Y constantemente estamos tratando de ver en qué forma salimos. Y es como estar en arenas movedizas, apenas si tratamos de movernos para acá, y más nos hundimos. Muchas veces queremos ver en qué forma, como hijos de Dios, salimos de las circunstancias, de la circunstancia, del problema en que estamos, pero no de lo que pudiéramos llamarle, no tengo otra palabra, the setting that we are in. El ambiente. Las cosas. Cuando hablamos acerca de ese ambiente, puede que sea las mismas compañías, la misma gente que... Aún si vamos a ponerlo claramente, y perdonen ustedes por decirlo así, porque esto va a ser un poco inclusive más delicado todavía lo que voy a decir ahora, pero aún cuando el ambiente en que nos encontramos son con aquellos hermanos que están atrapados ellos mismos en una serie de cosas, pero lo que tenemos es un clic formado. Hemos formado una comunidad dentro de la comunidad. Y coincide que esa comunidad, dentro de esa comunidad, en vez de ser un remanente para gloria y alabanza del Señor, es algo que realmente ni podemos ayudar ni somos ayudados. ¿Se dan cuenta? Ese vete, ese salir al cual somos llamados, tiene que ver con muchas cosas. Si es cuestión de un trabajo, muchas cosas podemos hablar, donde la vida dice: hermano, usted no sabe lo que significa esto, tener que ir allí, perdón, pero ese es el único trabajo. Porque podemos hablar de muchas cosas. Hermano, Señor sabe cuánto quisiera, hermano, pero hermano, las deudas me tienen, perdón,
Pero ¿en qué forma pudiera haber el aquello de poder si es hacerlo con menos, aunque el estándar de vida no sea aquel, en otras palabras, que está viviendo ese otro hermano, que sea menos, pero poder realmente decir: Señor, qué hermoso es poder salir? Esto es aplicable en muchas maneras, entendámoslo. No es solamente una cosa. Esto es, a veces la gente dice: hermano, yo lo que quiero es una palabra práctica. Perdón, pero no podemos oír una palabra práctica hasta que no tengamos una palabra fundamental para poder, en otras palabras, basar nuestras acciones. Por eso es que generalmente en el ministerio de la palabra yo no me envuelvo tanto en las implicaciones o aplicaciones acerca del mensaje. Ahora haga esto, cuatro pasos para esto, tres pasos para esto, ABC para esto, y te... No, porque sé que no da el resultado. Sé que edificar sin fundamento... La palabra simplemente le dice al creyente: te llamo a salir. Eso es, ¿no verdad?, según la forma en que uno oiga, y aplicarlo a la situación de cada uno, porque estoy seguro que la situación de uno no es la situación del otro. Y la situación de una congregación no es la situación de otra congregación. Ustedes pueden verlo. Es precioso observar. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir a los Efesios en una forma que no inspiró a Pablo para escribir a los Colosenses. Esa es la individualidad de cada creyente, la individualidad de cada iglesia local. ¿Cómo es que el Señor trata con nosotros de acuerdo a cómo? Nuestra situación, y de acuerdo al propósito que Él tiene para nuestra vida. Un llamado a salir, vete, deja, apártate. Sí, conozco a muchos hermanos que en alguna manera u otra, bueno, oyeron el mensaje del Evangelio, levantaron su mano, repito, se pusieron de pie, pasaron al frente, se arrodillaron, como quiera que haya sido, en alguna manera pública, reconocieron al Señor Jesucristo como Salvador personal, y en verdad hubo ese recibimiento de Cristo en sus corazones, y son salvos. Pero vean ese torbellino en que se encuentran. Pregunto por qué. A este que era un creyente, el Señor le dijo: sal, vete. Sí, pero hermano, espero que usted no conoce. No, yo estoy seguro, yo no conozco. De la misma manera que usted no conoce de los pasos que he tenido que dar a través desde el momento que el Señor comenzó a... Desde el momento que el Señor vino a mi vida y desde el momento que Él empezó a tratar conmigo, usted no sabe por los caminos que yo he andado en este... O sea, los pasos que he tenido que dar en este andar. Usted no sabe, ni yo tampoco sabemos las cosas, los pormenores de la vida de Abraham. Solamente leemos. Y cuando leemos, la conclusión a la que llegamos es esta: qué tremendo creyente, qué tremendo siervo de Dios. Pero, ¿y cómo llegó a eso? Perdón por así decirlo con algo impío como esto, pero no fue una varita mágica que le tocó. Fue un proceso, fue una formación. Él tuvo que dejarse moldear por las manos del gran alfarero. ¿Y duele? No, ¿duele? Dice que cuando el Señor le dijo: oye la voz de tu mujer, dice que la cosa le pareció, ¿qué? ¡Gravosa! Hay cosas que a uno le parecen gravosas. Uno no quiere oírla, mucho menos hacerla. Pero si no la hacemos, no es que perdamos la salvación en ese aspecto, porque no es cuestión de el pecado imperdonable. Pero si no la hacemos, si cuando Él dice sal, no salimos, entonces no podemos anticipar que las cosas van a cambiar. Sal, vete, deja. Vamos a ver, por favor, en Hechos capítulo 26. Hechos 26. Aquí hallamos lo concerniente a el encuentro del Señor de Pablo, Saulo de Tarso, con el Señor Jesucristo. Sabemos acerca de esa luz que resplandeció alrededor de él. Sabemos de cómo él dijo: Señor, ¿quién eres? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues y demás. Pero noten, por favor, ya se le apareció, ya había ese llamado. Saulo, tiene que haber el llamado primeramente para los apóstoles, tiene que haber ese llamado. Y habiendo habido ese llamado, uno sabe cuando el Señor viene a su corazón, uno sabe cuando uno ha sido, el Señor le ha llamado la atención a uno, de modo que uno enfoca al Señor, de modo que uno puede ver al Señor en el aspecto de por la fe, decir: Señor, ¿qué estás diciendo? Señor, ¿qué estás? O sea, uno se presenta delante de él como diciendo: Señor, ¿qué? ¿Qué necesitas ser salvo? Dura cosa te dar cosas contra la viejón. No puedes continuar de la manera en que vas. Vas en pos de la perdición, no puedes continuar. Aunque estés pretendiendo ser un hombre piadoso, no puedes continuar de la manera en que vas. Bueno, está bien, Señor. Está bien, me rindo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Señor, toda lengua confesará, toda rodilla. Señor, es porque hemos sido salvos. No somos llamados a salir para ser salvos. Espero que eso sea claro, ¿verdad? Bueno, ya se le apareció a él. Pero con la misma, le dice aquí en el versículo 17, ya sabemos por qué se le apareció, para ponerle a él, pero con la misma le dice en el versículo 17, librándote. Vean, por favor, las palabras textualmente no son las mismas que le dijo a Abraham. Vete, sal de... No, pero librándote de tu parentela, vete de tu parentela, vete de tu casa, vete de tu tierra. Le dice, librándote de tu pueblo. ¿Cuál pueblo era ese? El mismo pueblo, el pueblo judío, el pueblo por excelencia, librándote de ellos. Dice, y de los gentiles. ¿Recuerdan Pablo? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Intachable. Te libro de eso, le dice el Señor. ¿Qué será aquello que lo está uno reteniendo? ¿Recuerdan aquel joven? Dice que era el fariseo, el joven rico. Bueno, Señor, todo eso lo he guardado. Era un fariseo. Todo eso lo he guardado. No tengo necesidad de nada. He guardado los mandamientos, que esto, que lo otro. Señor quiere librarnos. A unos de una cosa, a otros de otra. Pero la liberación, el salir, es parte de la experiencia de un creyente, de un verdadero hijo de Dios. El salir es algo que podemos anticipar. Librándote en esa salida es donde vemos liberación. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue el pueblo de Israel salvo? Perdón, sí, salvo. Cuando salió de Egipto, o cuando sacrificó, o sea, inmoló el cordero, estando aún dentro de Egipto. Mi pregunta es esa. Fue salvo estando dentro de Egipto. El cordero fue inmolado en Egipto. Ese es el error de los mismos inconversos, que dicen: bueno, yo sí, yo sé que yo necesito, yo sé que yo quiero y me hace falta recibir a esa salvación, pero tengo tantas cosas realmente que me atan, tengo tantas... perdón, eso es poner el carro delante del caballo, se dice, eso es poner las cosas a la inversa. El Señor te ama tal como eres. Él no espera que tú cambies para después salvarte. Él no espera que tú salgas para después salvarte. Pero una vez que Él ya le ha salvado a uno, entonces sí, el Señor dice: vengo a librarte. Allí el pueblo experimentó la salvación dentro de Egipto, pero también desde el mismo Egipto experimentó el éxodo, la salida. A veces queremos ser salvos y permanecer en Egipto. El Señor le dice a sus discípulos: soy salvo. ¿Cómo?
En el mundo estáis, pero no sois del mundo. Tiene que haber un estado de conciencia en uno. Tiene que estar en un estado en el cual uno sepa que solamente está aquí como un peregrino. Eso no es una doctrina, disculpen. Eso es una realidad, una de las más grandes realidades que hay. El peregrinaje de un creyente. No hay tal cosa como doctrina de peregrinaje. No hay tal cosa, porque es una realidad, es un diario vivir. La salida es parte de lo que debe experimentar la iglesia, porque para ello hay un llamado. De Egipto llamé a mi hijo. Hay un llamado. De la misma manera que hay un llamado para ser salvo, también hay un llamado para salir. Dentro de esto mismo que estamos tratando, me gustaría que vieran esto acerca de lo mismo. En Gálatas, en el capítulo 1 de Gálatas, quiero que observen estas palabras nuevamente acerca de Pablo, ¿verdad? Gálatas capítulo 1. Leemos aquí en el versículo 13. Pero ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me... La salvación es por gracia. Es por gracia, no es por obras. Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. En otras palabras, hermanos, si ustedes quieren oír algo y quieren recibir algo que es de importancia, cuando una persona oye el llamado del Señor para salvación o para salir, lo peor que hay es querer consultar con uno mismo, consigo mismo, o querer consultar con los demás. No estoy hablando si es para salir a hacer lo que usted quiera. Estoy hablando cuando usted sabe garantizadamente que es el Señor. No estoy hablando de pretensiones ahora, estoy hablando de la realidad que el Señor ha hablado. Usted está plenamente, la palabra convencido ni es posible, totalmente persuadido. Si el Señor le ha llamado, tratar de darle vueltas al asunto y tratar de consultar con este y con el otro es peligroso. La palabra por qué se puede salir es esta. Dice, enseguida no consulté con carne y sangre, verso 16, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, etcétera, etcétera. Directamente al desierto. Un llamado individual para ser salvo a través del mensaje de la predicación del Evangelio, y un llamado para salir para aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal, no para quedarse en la misma situación en que se encontraban. Una de las cosas que dice acerca de aquellos que invocan el nombre del Señor: deje, váyase, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Lo último que vamos a estar viendo en esta noche, como tercer punto, último punto, es que de la misma manera que ha habido un llamado individual para salvación, así como ha habido un llamado a salir, también hay un llamado a entrar. Qué bueno es saber que el que nos llama a salir no es para dejarnos en un limbo, en un vacío, sino realmente que tiene un propósito para nuestras vidas. Una de las cosas que he aprendido en el Señor, y agradezco tanto por esta misericordia, es que En el Señor hay propósito. ¿Quiere vivir una vida sin propósito? Primeramente, vívala sin Cristo. Y segundo, si ha recibido al Señor, continúe en ese círculo vicioso en que se encuentra. Y va a ver que realmente todo es la misma monotonía, la misma cosa entre el día y sal, la misma cosa. Pero cuando usted oye que el Señor en verdad le dice, sal, vete, usted va a ver que el Señor no le va a dejar solamente en el aire. El Señor le envía a salir porque Él también le tiene a entrar. Vamos a buscar, por favor, en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Oh, Abraham fue, sí, el padre de la fe, se dice. ¿Pero qué es fe? Sin convicción de aquello que se espera. O sea, el Señor no le imparte esa fe a uno como una fe falsa, vana, vaga, sin propósito, sino que realmente Él le muestra con esa fe, sin mostrarle realmente nada, sino solamente a través de la evidencia de esa fe, Él demuestra que Él tiene un propósito para su vida. Y aquí tenemos a Abraham en el versículo 8, que dice, por la fe, no por lo que él vio, no por lo que el Señor le estuvo, dice, por la fe, Abraham siendo llamado. ¿Ven que tiene que ver la fe? La fe es para la obediencia. La fe es para la obediencia. La fe es para obedecer. No es solamente para decir creo, es para obedecer. El que tiene fe, esa fe es como pegarse, es para creer, es para, repito, pegarse, adherirse. Esa fe lo que hace es que nos pega, nos adhiere a aquello que el Señor nos está mostrando. No, esas palabras quizás no sean claras del todo, espero que... O sea, la fe es más que solamente decir yo creo. El que tiene fe dada del Señor, esa fe que da el Señor produce en nosotros un apegamiento. No sé si la palabra es correcta, pero hace que uno realmente se pegue, como cuando usted hace así, saca la lengua, ¿eh?, y la pasa así por el sobre y lo pega. Si usted trata de abrir esa carta, ¿qué sucede? Está tan pegado que usted va a romperlo. Permítame decirle, no es en vano que dice la palabra que el que se allega al Señor, un espíritu es con Él. Venimos a Él no para visitar, sino para apegarnos, para realmente adherirnos a Él. Esa es la fe. Dice, nadie podrá arrebataros de mi mano. Bien, aquí dice en el versículo 8, por la fe a Abraham siendo llamado obedeció. ¿Para qué? Lo que habíamos mencionado antes, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Así que salió del lugar. ¿Para qué? Perdón, salió para salir. ¿A qué? Salir al... como que entrar, como diciendo, en otras palabras, no es salir por salir, no es salir para quedarnos fuera, sino es salir, y al salir entrar en otro. No leímos, ni le voy a pedir a ustedes que busquen el versículo otra vez, sería volver otra vez a Génesis en el capítulo 12, pero hallarán que en el versículo 1, allí el Señor le dijo a Abraham, sal, vete de tu tierra y de tu parentela. Dice, ah. Así que la palabra pudiéramos decir que es algo así. Vete, eso es salir. Ah, eso es entrar. Vete a la tierra que te mostraré. Repito, en Éxodo capítulo 12, versículo 1. Y aquí lo estamos viendo exactamente igual. Salir para entrar, salir al lugar, salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iban. Por la fe habitó como extranjero. Ese peregrinaje al cual me estaba refiriendo anteriormente. Dice, verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Volvamos por un instante nada más
así sin tener que buscar, a lo que el Señor le dijo a Pedro. ¿Sobre qué habría él de construir su iglesia? Su revelación. Dice claramente. ¿Perdón? Sobre esta roca, como algo sólido. Pedro, cuando vio a través de esa visión la revelación de quién era Cristo, al proclamar tú eres el Hijo del Dios viviente, permítanme decirle que el Señor le estaba mostrando algo similar, pero con otras palabras, algo igual, no similar, exactamente lo mismo, pero con otras palabras, cuando le hablaba de un Isaac. Lo que estaba buscando Abraham no era solamente algo temporal, sino lo que el Señor promete en la salvación, lo cual es vida eterna. Vida eterna. Dice que él moró como peregrino. ¿Fue salvo? ¿Salió y experimentó ese peregrinaje? Pero tenía en su vista, o tenía ante sus ojos, esa visión que el Señor le mostraba acerca de esa tierra donde habría de entrar. Salir, los que son llamados a salir, pero también los que son llamados a entrar. Yo sé que hay muchos que han tenido concepto de salir, y esto no se presta para esta noche, porque créanme lo que por eso vamos a hablar de la iglesia contemporánea. Lo que espera por ver, todavía con la ayuda del Señor, esto es solamente, repito, una medida, una regla. Muchos han salido, y van a ver a qué me refiero en todo esto, y hablan, y algunos solamente hablan de salir, pero otros han salido, yo sé, los he conocido a través de los años, y han hablado de salir, y tienen doctrinas, por así decir, acerca de salir. Pero no ha habido entrada. Así que algunos simplemente conocen que han sido llamados para la salvación. Gloria al Señor por ello. Otros conocen que han sido llamados a salir. Pero ¿qué de aquellos? Porque el Señor no solamente nos llama a recibirle a Él como nuestro Salvador personal, no solamente nos llama a salir, sino también a entrar. ¿Cuán importante es este asunto de entrar? En el libro de Números, en el capítulo 13, vamos a ver esto por un instante. Hablábamos hace un momento acerca de Moisés. Moisés fue alguien que salió. Él salió. Pero él salió con una visión ya clara de que el Señor le llamaba a entrar y no solamente a salir. Dice aquí en el capítulo 13, en el versículo 25, perdón, versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo en el monte, y el Cananeo que habita junto al mar y a la ribera y del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjense por favor, porque esta palabra es clave, el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos. Esa palabra clave, para el final, que vamos a ver ya en la conclusión en un momento. Caleb, Josué, hombres de visión. Los otros habían entrado en la tierra, pero, repito, teóricamente pudiéramos hablarle, entraron. Fueron allí, demostraron una serie de cosas, esto es lo que produce la tierra, pero no cuenten con nosotros. Eso va a ser un fracaso, prácticamente lo que ellos decían. Capítulo 14, vayamos directamente al capítulo 14. Dice aquí en el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y dirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba con ellos, sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como un solo hombre? Y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo... Cuidado con el versículo 16, que es el que quiero que ustedes vean. Moisés era un creyente de visión, no solo de salir, sino también de entrar. Vean esto. ¿Por cuánto, decía él en la intercesión, por cuánto no pudo Jehová hacer entrar a este pueblo, meter ese pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto, etcétera? Él había sido testigo, él había sido líder al cual el Señor había usado para sacar al pueblo, pero Moisés decía: la obra no ha terminado aún, Señor, tu palabra no nos dice que solamente tú habrás de salvarnos en Egipto y sacarnos de la tierra de Egipto, sino dice también que habrás de introducirnos, habrás de meternos, habrás de hacernos subir a esa tierra. ¿Cómo es que ese creyente podía, por así decir, pero en el buen sentido de la palabra, encarársele a Dios y decir: Señor, tu palabra así lo dice? Eso es cuando pedimos conforme a su voluntad. Aleluya. Eso no es una profanación, eso no es actuar en una forma desmedida, eso es decir: Señor, tú nos sacaste con un propósito y la obra no se ha terminado aún. Bueno, sabemos qué pasó, ¿verdad? Hablando de Moisés, el pueblo de Israel llegó un día a irritar a Moisés de tal manera que dice la palabra que él golpeó la roca. Pero ¿cuál fue el fin de Moisés? Vamos a buscar en Deuteronomio, en el capítulo 34. Dice aquí en el versículo 1: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, y la llanura, la vega de Jericó, la ciudad de Palmera hasta Zoar. Y le dijo Jehová, el versículo primero, llama una vez más la atención a ustedes, le mostró, versículo 1, le mostró, verso 4, y le dijo Jehová, Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla. Con tus ojos, mas no pasarás allá. A él le permitió verla, porque él sabía: Señor, la visión es esa, tú nos dijiste claramente que no era solamente salvarnos, no era solamente sacarnos, sino era también el asunto de entrar a la tierra. En el versículo 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. La visión nunca la perdió. No estamos hablando de visión física. Estamos hablando de la visión del plan de Dios, la salvación de Dios, el llamado de Dios, que tiene que ver con salvarnos, con que salgamos y con que entremos. Su corazón, él miraba a esa tierra. Él miraba esa tierra y él sabía que el Señor le había prometido tal cosa. Sus ojos estaban puestos en ella. No había perdido la visión. A pesar de todas las calamidades, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las rebeldías, las murmuraciones, las contenciones, a pesar de todo. 40 años en el desierto, 40 años en Egipto, 40 años tratando con un pueblo rebelde, 120 años, 3 juegos de 40, 120 años, y no había perdido la visión. Yo quiero concluir en esta noche pidiéndoles por favor que busquen conmigo en Jeremías, en el capítulo 23, para de esta manera concluir. Jeremías capítulo 23. No voy a leerlo, pero en el versículo 5 habla de David, el cual ya había muerto. Ya había muerto. Pero aquí habla en términos mesiánicos. Y dejo eso. Pero en el versículo 6 dice: en sus días. No del David que murió, sino el Mesías. Número 1, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová. Todas mis obras son como trapo de inmundicia. Toda mi justicia, todo aquello de lo que pueda jactarme, es pura basura. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. En aquel día, versículo 6, dice: en aquel día le llamarán Jehová. Es lo que recibimos, lo primero que recibimos cuando en verdad Cristo viene a nuestro corazón: justicia, paz y gozo, la salvación. Hemos sido justificados por la fe para con Dios. Jehová, justicia nuestra. Verso 7. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová que hizo subir, o en otras palabras, noten, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, o en otras palabras, salcó, hizo salir, es la palabra, que hizo salir a los hijos de Israel de Egipto. Dice, no dirán ya más eso. Y eso es lo segundo que vemos, porque eso se espera de nosotros, esa salida. Primeramente, la salvación. Esa confianza que produce la salvación en el versículo 6, en base a él ser nuestra justicia. Segundo, la experiencia de salir. Pero no habrá solamente ya más el testimonio. Mira, salimos de Egipto. Mira, salimos de... Sino el versículo 3, el versículo 8. Si no, vive Jehová. Josué y Caleb decían, subiremos a la tierra. Si no, vive Jehová, que hizo subir a los hijos, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. No sé si haga falta, en otras palabras, una lupa para poder ver, ¿no es verdad? No existe tal cosa a menos que el Señor lo revele. No sé si serán las cosas que necesiten ser mayormente deletreadas, no lo sé. Pero para mí la palabra, en cuanto a lo que es ser hijo de Dios, la casa de Israel, el pueblo de Dios, la santa iglesia, para mí está bien marcado ahí. No podemos ser salvos por nuestras obras, tiene que ser él nuestra justicia. No solamente podemos ser salvos y quedarnos en la misma circunstancia, sino que él quiere que salgamos de esa situación en que nos encontramos, de esa carnalidad, de esa mundanidad en que nos encontramos. Y tercero y último, el propósito de salir es para entrar, subir a la tierra, entrar en los propósitos divinos, entrar en el descanso del Señor. No estamos hablando de algo figurativo, amados, no estamos hablando de algo figurativo, no estamos hablando de algo simbólico, no estamos hablando de algo que está por acontecer, estamos hablando de un andar en el Espíritu, estamos hablando de una realidad. De la misma manera que hablamos de la salvación y sabemos lo que Él ha hecho en nosotros, también hablamos con la realidad de aquello que tiene que ver con salir y entrar. La iglesia contemporánea, ya oiremos acerca de ello, pero más vale que, por lo menos, es triste decirlo así, pero por lo menos estemos informados acerca de la iglesia. Porque si conocemos la iglesia como una vara de medir, quizás podamos nosotros acercarnos a ella para ver, en otras palabras, si estamos dando la talla o si quizás tengamos que pedir al Señor, Señor, veo, porque esto me sirve para comparar, Señor, veo dónde es que estoy escaseando. Ya por lo menos tengo ahí el plan original, tengo tu propósito delante de mí, Señor. Ahora sé por qué es que las cosas están como están. Señor, necesito ayuda en esta área. Ayúdame, Señor. Si tú me salvaste, como hiciste con Pablo, tú puedes librarme de esto, de esto, de esto y de esto otro. Señor tiene medio de ayudarnos. Su forma de persuadirnos es con amor, pero Él usa a veces medios muy interesantes que a veces no lo entendemos. Creemos que es el enemigo. A veces creemos que, ¿verdad? Pero no, es el Señor que está obrando en medio de esa situación. Amén. Para poder llegar a la tierra deseada, para poder llegar a esa culminación del plan de Dios. Gracias al Señor en esta noche por permitirnos estar expuesto, ¿verdad?, a aquello que Él le llama a la iglesia. Sobre esa roca Él edificará su iglesia. Amén. Me gustaría, antes de llegar al tiempo donde vamos a invocar el nombre del Señor en oración, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Yo quiero decirles a algunos, porque sé en otras palabras, lo sé perfectamente, hay algunos que están aturdidos, hay algunos que están realmente, ¿no verá?, como en una cámara de... ¿Y sabe qué pasa? Sencillamente que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados al escándalo, estamos acostumbrados a los panderetazos, estamos acostumbrados a esto y a lo otro, estamos acostumbrados a tantas cosas. Y estamos acostumbrados a que la comparsa va pasando, ¿no verá?, y uno está contento. Pero terminan las carrozas y después vienen los problemas. Y no sabemos cómo confrontarlos. Entonces tenemos que esperar a que venga otra vez la fiesta para ver las carrozas pasar. Si usted quiere, usted puede tomar esa actitud y dejar, en otras palabras, que el enemigo lo absorba ahí completamente y decir, no, no entiendo bien. O usted puede realmente responder al Señor y decir, Señor, en ninguna manera, solamente porque sé que es tu plan, en ninguna manera voy a dejar absorberme por esa situación. No voy a tomar una actitud ya más de que esto es demasiado, sino simplemente decir, Señor, tú tienes un propósito con el cual tú me has traído, tienes un propósito con el cual tú realmente, para el cual tú quieres formar mi vida, y Señor, no voy a tomar esto por el lado de la indiferencia, sino, como dice tu palabra, diligentemente. Lo que requiere diligencia, no espere recibir nada que sea del Señor a menos de que sea en forma diligente. Dicen, lo que requiere diligencia, sirviendo al Señor, dice, no indiferentemente, fervientemente. Lo digo verdaderamente, hermano, porque ya la experiencia me ha enseñado, es como que es todo como un libro abierto, ya uno, ¿verdad? Y parte de ello tiene que ver con la obra que el Señor hace en uno también, porque a veces cuando vemos en ciertas situaciones la angustia se apodera de uno, porque si hay algo que el Señor pone en la vida de sus líderes, no importa el que sea, es que uno sufre con el sufrimiento de Cristo cuando ve a la iglesia sufrir. Uno sufre con los sufrimientos de Cristo cuando ve a la iglesia sufrir. Y todavía que suframos por causa de la justicia, amén, gloria al Señor. Pero qué triste es cuando es por causa de... Y no hay otra forma de darle vuelta, por la impiedad, por cosas que realmente no están glorificando al Señor, cosas que muchas veces tiene que ver de la manera en que tomamos al Señor, la manera en que queremos vivir la vida en el Señor. No cuadra. Por eso es que hemos de estar viendo la iglesia contemporánea, pero que veamos primeramente, decía anteriormente, alguna pregunta, algo que el Señor le haya que el Señor le haya mostrado y que quisiera compartirlo para edificación de los demás hermanos. Sí, hermana.
Usted en toda la clase, cuando el Señor, yo vi algo que el Señor me decía, cuando le cambió el nombre a Pedro, ¿verdad? Que Pedro era tan voluble, tan como quebradizo, como una caña, ¿no? La palabra. Me sentí como que el Señor me estaba diciendo también que yo tengo que cambiarme también. Y dije, me habló a mí, porque mientras nosotros nos cambiamos nosotros, no solo el pensamiento, el corazón, todo tenemos que cambiar, ¿no?
Por lo menos hay reconocimiento de que hay necesidad de cambio, ¿verdad? Y es cierto, no os conforméis a este siglo, despojaos del viejo hombre, revestíos del nuevo. Eso, créanmelo, no es teoría, no es solamente versículos de la Escritura, es una preciosa realidad, hermano. Entonces la vida merita vivirla. Entonces la vida tiene sentido. Y las presiones pueden venir y uno puede decaer y uno puede romperse en mil, quebrarse en mil pedazos. Pero ya no está viéndose uno a sí mismo, está viendo el propósito de Dios. Hablábamos de Moisés, una vida quebrantada, una vida que ella no sabía qué hacer, pero qué precioso, no había perdido la visión. Pero ¿dónde está Moisés en estos momentos? 2000 años atrás se apareció con Elías en lo alto del monte de la Transfiguración. Bendito el Señor. ¿Okay? Estamos diciendo que hay una vida que tiene sentido vivirla. Hermanos, yo no sé, pero muy temprano en mi niñez yo dije, esto es una basura. Yo no tuve que casarme primeramente y tener hijos y estar envuelto en... Desde mi niñez vi que realmente nada tenía sentido. Y no vengo de una choza, no vengo precisamente de un rincón del... Creo que sé de algo. Y nunca hablo de necedades de esa índole. Pero hermanos, lo único que tiene sentido es la vida en el Señor. Aún ahora en Cristo Jesús, teniendo que esposa, que hijos, que esto, que lo otro. Y digo, gracias Señor. Sí, gracias Señor. Estoy tan agradecido. Pero ninguna de esas cosas sacia mi alma. Ninguna de ellas. Puedo tener la mejor familia o la peor familia, preferiblemente la mejor, pero yo sé que eso llega un día en que ellos se marchan, los niños, llega un día en que ellos se marchan, porque quieran hacerlo bien o mal hecho, eso es asunto de ellos. Ojalá que sea yo el que vaya primero, gloria al Señor. Pero si enviudezco, no hay nada aquí permanente, ¿a qué me voy a aferrar? ¿A qué me voy a aferrar? Cuando aquel que tantas cosas tuvo, como hemos dicho tantas veces, dijo vanidad de vanidades. No fue el que, fue la sabiduría mismo quien se lo mostró. Y no estamos hablando de aquello de entrar en un estado de desesperación. No es realidad, es ser realista. Ser responsable es una cosa y afanarnos por aquello que realmente, en el análisis final se va a ver que ni la sombra de ellos, ni el recuerdo de ellos, porque dice que las cosas viejas pasaron, ni el recuerdo de lo que hice o dejé de hacer.
Ahorita cuando usted mencionaba que se hacía incluso en una comunidad un clic, y eso me recuerda a mí cuando, o sea, muchas veces surge la pregunta, pero ¿cómo es posible que tú vas a dejar todo? Y el Señor me dio una palabra que me aliviaron, y era, él decía, en realidad no vas a dejar todo, vas a tomar todo. O sea, no es salir y dejar, sino es entrar, tomarlo todo. O sea, el todo de Dios por el todo de los hombres.
Esa es la debida perspectiva. Que no tenemos que dejar. Si lo ven, desnudo vinimos. Aleluya, aleluya. Pues gracias al Señor. Aleluya, gracias Señor. Verdaderamente el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Estamos agradecidos por todo y anticipamos aquello que al Señor le continúe placiendo tratar con nosotros a través de la noche, mañana, durante el día. En otras palabras, anticipemos. Recuerden, no es solamente oír y recibir la palabra. Dice que esa palabra hará aquello para lo cual Él la envíe. Así que debemos de anticipar que si la palabra, si hemos oído la palabra del Señor en nuestro corazón, no podemos por menos que anticipar que esa palabra habrá de obrar y que esa palabra habrá de prosperar en aquello para lo cual el Señor bendice. Bendito el Señor. Quiero pedirle a la hermana permita, por favor, que ella dirija en oración esta noche en gratitud delante del Señor. Bendito eres, Señor.
Oh Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos a ti, precioso Cristo Jesús.
Gloria a tu nombre,
Señor. Oh Señor, tú eres, Señor, y fuera de ti no hay otro, Padre. Tú eres ese todo, Señor.
Aleluya. Kirejaba rabakirakusnaki proshipra batanda rishalabakali. Oh Señor,
Padre, que esta palabra, Señor,
oh Jehová de los palabra, ejércitos,
Señor,
oh que tu palabra haga,
mundo, Señor,
sí, Señor, en cada corazón. Aleluya.
Oh Padre, que realmente, Señor, sea una realidad que estemos viviendo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, oh Señor.
Digno.
Oh Padre, realmente, Señor, esa palabra encarnada, Señor.
Bendito eres, oh Señor, mi alma te glorifica.
Oh Señor, realmente, Señor, para que cumpla ese propósito, Señor, en cada uno de nosotros, oh Padre amado. Oh Señor, en cada uno de nosotros se ha cumplido tu voluntad, oh Padre amado, como a ti te place, Señor.
Aleluya.
Oh, realmente, Señor, que tú abras nuestros ojos.
Isaito riba y acasito.
Que tú abras nuestros ojos, Padre, para poder ver, Señor, porque si no, no podemos. Oh Señor, llénanos de ti, Padre. Danos esa visión, Señor. Oh, Padre, danos esa visión.
Oh, para vacar.
Oh, Señor, que realmente existe ese reconocimiento, Señor, esa convicción, Señor, de quién eres tú, oh, Señor.
Oh, rabacarabare,
grunda, rabacarabare, Señor. No de aquellas cosas, Señor, que están alrededor, Padre, ni de aquellas cosas que aún son tuyas, oh Padre, sino la realidad de tu misma persona, oh Cristo Jesús. Oh, porque realmente, Señor, ¿a quién iremos, oh Padre amado? ¿A quién iremos, Señor, y en qué habremos de apoyarnos, Padre? Si tú eres esa roca inconmovible,
aleluya.
Tú eres el fundamento, Señor, tú eres el estable, el firme, el único, oh Padre amado. Oh Señor, estamos aquí, Señor, porque queremos, Señor, ser arraigados más aún, Señor, en esa tu palabra preciosa.
Sí, Señor.